Antes de iniciar el estudio bíblico, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios para poder almacenar la información espiritual que vamos a recibir y le damos inicio a la clase. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén. Apocalipsis 3, 15 al 20. Yo conozco tus obras. Esta es a la iglesia de la Odisea, la séptima iglesia, la final en esta lista que hace nuestro Señor para decirles a ellos cómo van a ser juzgados y el motivo por el cual tienen el rendimiento de la iglesia, lo que ellos han hecho en el transcurso de la historia. Y como yo les he dicho, la iglesia de la Odisea representa a todas las iglesias, al igual que a las otras seis iglesias. No es asunto cronológico de que la primera iglesia es para los primeros 400 años y la segunda para los que le siguen, no. Esto es un patrón de todas las iglesias que existen en el día de hoy. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, porque eres tibio, ni frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Ya que tú dices, soy rico, me he enriquecido, no tengo ninguna necesidad, y no sabes que tú eres desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por lo tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Así que yo estoy en la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Para finalizar la carta, no es al vencedor, le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. En la clase anterior, estudiamos acerca de la manera en la cual nuestro Señor logró vencer el mundo, y nos dimos cuenta que parte de todo el proceso tiene que ver con las pruebas. En eso culminamos. Cuando uno habla de las pruebas, uno comienza a pensar todas las cosas que le han pasado a uno y las que les van a pasar. Es indispensable que las pruebas existan. Vimos este versículo de Juan 16:33 para ver cómo es que nuestro Señor Jesucristo ha vencido al mundo. Y esa es la parte interesante. Aquí, vencer no es vencer al pecado. Es vencer al mundo, al sistema de pensar de este mundo. El sistema de pensar de este mundo, la mayor parte de personas no sabe que está en un sistema de pensar el cual le presenta el país donde vive. Está encapsulado uno en el sistema en que vive y uno va aprendiendo las cosas de ese sistema. Ese sistema separado de Dios es el sistema del mundo. Sin darte cuenta vas adaptándote a ese sistema y cuando menos lo sabes ya estás engranado. Incluso cuando lo descubres es que vas a tener el mejor rendimiento dentro de ese sistema. El sistema es separado de Dios, es el sistema cósmico. Ahora nosotros, como hijos de Dios, tenemos que guiarnos no por el sistema del mundo, sino por el sistema de Dios. Dios tiene todo ya hecho para nosotros y nos da las instrucciones específicas que nosotros necesitamos para tener la victoria aquí en la faz de la tierra, para vencer al mundo, para que Él nos pueda bendecir en la cara de Satanás, siguiendo simplemente las instrucciones divinas. Las personas lo pueden hacer separado de Dios. El que lo hace dentro del plan divino, no solamente va a tener aquí en la faz de la tierra todas las recompensas, sino que también eternamente tiene la recompensa. Se está haciendo basado en el sistema divino. Esto fue lo que vimos. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz, la paz en este mundo. En este mundo tienen tribulación. Confíen, yo he vencido al mundo. Las pruebas, la adversidad, la tribulación, son las otras piezas del rompecabezas que nos ayuda a nosotros a entender cómo llegar a ser vencedores. Eso es lo que estamos abordando. El interés de nosotros es ser vencedores para la gloria de Cristo. Con las instrucciones de Él, nosotros llegamos a ser el objetivo, que es ser vencedores en Cristo. Lo que vamos a ver es este listado, que lo comenzamos a ver la semana pasada. Lo que voy a hacer es expander sobre el cuarto punto. Vimos primero que todos que antes de ir a la cruz, Cristo venció al mundo, y nos dimos cuenta de que esto lo dijo Él antes de ir a la cruz. Yo he vencido al mundo. En la cruz venció al pecado. Antes de ir a la cruz venció al mundo. El mundo o lo mundano es diferente al pecado. Las dos cosas se compaginan, traslapan una sobre la otra. El mundo o lo mundano es diferente al pecado, traslapan uno sobre el otro. El problema con el pecado es que si te involucras con el pecado y esa es tu manera de actuar, te vas a separar de las cosas de Dios. Como no estás captando lo del mundo, lo de Dios vas a captar lo del mundo. Mientras estés en el pecado, no vas a poder entender todo lo que Dios tiene para tu vida. Las instrucciones específicas que Dios tiene para ti, no las puedes entender. Muy simple esta fórmula. El pecado te aleja de la Biblia, y la Biblia te aleja del pecado. Cuando tú estás en el mundo, el asunto es diferente. En el mundo lo que estás haciendo las cosas de acuerdo al patrón de comportamiento del mundo. El patrón de comportamiento del mundo no es lo que nosotros deseamos. Eso lo tenemos que tener en mente. El punto número 3 es que en la cruz Jesucristo pagó por la pena del pecado. En la cruz, el trabajo de Él era pagar la pena del pecado. Antes de ir a la cruz, derrota al mundo. Tenemos tres adversarios. Son el mundo, Satanás y la carne. La carne es el pecado. Él paga por el pecado y derrota al mundo. El adversario que nos queda ahora son las obras de bien que se producen en el mundo. Y eso es una cosa que tenemos que estar al tanto. A nosotros nos interesa mucho cómo funciona todo esto para que nosotros seamos vencedores. Eso es lo que Él quiere, que nosotros seamos vencedores. En su vida, nuestro Señor Jesucristo venció a la manera de pensar del mundo, sentando de esa forma el precedente para nuestra victoria sobre el mundo. Y eso es lo interesante. Después de esto, nosotros comenzamos a analizar a Romanos 12:2. Aquí llegamos al versículo 12:2. El primer mandato es un presente medio indicativo en la segunda persona plural de suskematizo. Quiere decir conformarse a un patrón, a un molde. Ser formado como algo, conformarse con algo y ser guiado por algo. La gelatina va a tomar la forma del contenedor donde lo pongas. Si tiene forma de pescadito, cuando la gelatina se coagula, sale en forma de pescadito. Eso es lo que pasa con el mundo con nosotros. Sin darnos cuenta, el mundo nos va amoldando como quiere. Y a la final nosotros terminamos perdedores. Y Dios no quiere que eso ocurra. Por eso nos dice, no se conformen, no se amolden a este mundo. Con ese mandato nosotros tenemos algo muy interesante. Tenemos que tener la información de cómo es eso que nos estamos amoldando. ¿Cómo es eso que nos estamos siendo conformados al mundo? Hay el molde del sistema cósmico que es el que nos trata de amoldar a nosotros. Todos nosotros, antes de venir a Cristo, estamos ya amoldados al mundo. A cualquier sistema, al sistema en que pertenecíamos, nos habíamos amoldado. Así es que se hacen las cosas en ese sistema. Para tener éxito y tener la paz y la tranquilidad que nosotros siempre buscamos, nosotros buscamos paz y tranquilidad en el sistema en que nos encontremos, te tienes que amoldar a lo que te están diciendo. Si no te amoldas, ¿qué va a pasar? Vas a tener tremendo problema. Vas a estar inseguro, vas a tener una zozobra increíble sobre ti. Vas a sentir persecución, vas a sentir una cantidad de cosas que te agobian, que te hacen la vida imposible. Que tú no necesitas tener esa clase de presiones. A través de un lado, la presión esa te hace amoldar para quitarte arriba de los problemas. Bueno, yo no puedo contra este sistema, es imposible. O me adapto o pierdo. Ese es el primer mandato que nosotros tenemos de no conformarnos a ese patrón. Lo que nos dice, no se conformen a este mundo. El mundo es regido por el sistema mundial. El cosmos en el griego se utilizan dos palabras diferentes para describirlos. Uno es el cosmos y otro es aion, indicando el espíritu de la época, el movimiento, la ola, la moda. Si ustedes ven en los colegios hoy en día, los niñitos se adoptan a la ola. Si los héroes de ellos, que son los artistas de cine y los cantantes, se visten de una manera, allá va todo el mundo a vestirse de esa manera. Esa es la ola. Yo me recuerdo cuando llegué a los Estados Unidos en el año 62, que todos los jóvenes tenían lo que le llaman el flat top. Se rapaban la cabeza plana por arriba. Y todo el mundo con medias blancas, que no se me ha quitado, yo todavía me pongo las medias blancas. Hasta que llegaron en el 64 los Beatles. Llegaron los Beatles y todo el mundo comenzó a dejar de crecer el pelo. Los Beatles tenían el pelo largo, todo el mundo tenía que tener el pelo largo. La gente se conformaba al patrón en que estaba. Y es fácil hacerlo, eso es lo que el mundo ofrece y tú no quieres ser uno de los que está afuera. La oveja negra que no está conforme a las cosas. Intrínsecamente la persona tiene el deseo de ser aceptada en un grupo. Es lo más sabroso, que te acepten en un grupo. Que te sientas bien y las amistades. Nosotros tenemos el síndrome de la oveja, tenemos que estar en grupo. Los psicólogos hoy en día, los que han explotado esto, es una maravilla, haciendo de esto ya no simplemente una observación, sino un estudio profundo psicológico de lo que es el ser humano. Los que se especializan más en esto son los comunistas. Son los que han desarrollado esto a su máximo esplendor y saben cómo mantener a un pueblo bajo la presión de ellos, cómo amoldarlo. Y se han dado cuenta que eso es quitándole todo lo que tienes, hacernos depender de ellos, haciéndonos depender del gobierno. Se forma una dependencia absoluta como la que tiene un niño con su padre. El niño depende de su padre y de su madre para su sostenimiento. Y en ese sistema se quiere que todas las personas dependan del gobierno. Así ya no depende de Dios, no depende de nada sino del gobierno. Si el gobierno te dice que no, te moriste de hambre. Ese es el problema que hay. Las personas malvadas explotan el problema, el sistema, para su beneficio. Todo eso está promulgado por Satanás para que a la final el gobierno mundial llegue. Para que bajo una sola persona se encuentren todos los que están abajo. Ellos ven a las personas como un instrumento de producción. La gente va a hacer lo que ellos digan y le van a producir a los que están arriba. Tienen sus esclavitos. Eso es lo que está pasando en los Estados Unidos en este momento. Que todos trabajan, tienen su esclavo, que son los que le dan al gobierno todo lo que hacen. Todos nosotros pagamos una cantidad de impuestos, aunque lo sepamos o no. No solamente pagan los impuestos sobre el seguro social, el impuesto de income tax, impuesto sobre la renta, impuesto cuando compras cualquier cosa, impuesto cuando compras gasolina. Cuando tú vienes a ver, casi el 60% de lo que tú trabajas ya se fue para el gobierno en forma de impuestos. Y ellos quieren que tú ganes para que le des más. Son sistemas que se desarrollan en el mundo con los cuales Satanás quiere lograr amalgamar toda la raza humana para que esté sujeto a él. Aquí estamos viendo que este mundo en esta ocasión no utiliza la palabra cosmos. En esta ocasión no utiliza la palabra aion. Y es amoldarse al espíritu de la época, a lo que está pasando en la época. Hay personas pensantes, hay grupos de personas pensantes en los lugares altos, que son los que dicen la moda, o qué es lo que está pasando, cómo se va a mover el gobierno. En este momento, en los Estados Unidos, han llegado a la conclusión de que hay que inflar la economía. A $1,380 ha ido el oro. Y se va a ir a $2,000 el oro y más arriba se va a ir. Ahora lo que está pasando mundialmente es un fenómeno que nunca ha sucedido en la historia del hombre. Hoy en día no solamente se están inflando los precios de los Estados Unidos, para hacer eso devalúan el dólar, sino que todos los países del mundo están devaluando su moneda. No quieren quedarse atrás. En los Estados Unidos, si devalúan el dólar, es más fácil exportar porque el producto es mucho más barato para los otros países. Incrementa la exportación. Los otros no se quieren quedar atrás. Ellos también bajan el valor de su moneda, a la par con la de los Estados Unidos. Pero en los Estados Unidos bajan, ellos bajan. Lo que va a causar esto mundialmente, una inflación impresionante. Todo va a ser más caro, está devaluado la moneda. ¿Y cómo la devalúan? Poniendo trillones y trillones de dólares dentro de la economía, imprimiendo dólares, imprimen, y por eso el oro ha subido. El oro y la plata tienen valor intrínseco. Todo esto se lo estoy diciendo a ustedes. Este mundo tiene artimañas para lograr el objetivo. El objetivo es un objetivo que es dañino para la raza humana. A la final va a haber un problema grandísimo en el mundo, va a haber una depresión mundial, y lo que están buscando ahorita es fomentar el desarrollo de una sola moneda mundial. Y eso es parte del proceso que nos lleva al final de las épocas. Lo que estamos viendo es que el ion indica el espíritu de la época, el movimiento, la hora y la moda. Lo que vamos a ver es que a través de todo esto, la moda trata de amoldarnos bajo presión y a conformarnos a lo que propone. Y eso es lo que sucede cuando nosotros nacemos o somos educados en nuestra familia. Con nuestro padre, con nuestra madre, sin tomar en cuenta lo grande o lo sencillo que eran, todas las personas tienen ciertos elementos del sistema cósmico, de la cultura que los rodea. Y eso lo obtiene uno en su mente. Tú te acostumbras a eso y a eso te acostumbraste. Lo que tú comías cuando eras jovencito, con lo que te daba tu mamá para comer, frijolitos con cafecito o lo que sea, eso no te lo quita nadie. Cuando tú llegues a viejo, aunque puedas cambiar y tengas mucha lana, tú vas a querer eso. Para ti, en tu mente, no hay desayuno como ese. Eso fue lo que tú hiciste cuando eras joven y te quedaste ahí. No importa que el otro sea maravilloso y que sea cosas nuevas, de vez en cuando te pega, oye, no, necesito mis frijolitos. Están riquísimos. Ese es el sistema, y nosotros fuimos adaptados a eso, y así es el ser humano. Todos nosotros tenemos ciertos elementos de este sistema. Además, como seres humanos, abrazamos esos sistemas que nos enseñaron nuestros maestros, nuestros compañeros, nuestros amigos, y además existe esa presión del sistema mundial alrededor de nosotros, que trata de que nos conformemos al sistema para que estemos culturalmente correctos. A veces nosotros no analizamos este asunto. Es bueno tomarse el tiempo para verlo. Hay razón en esto. Así funciona. Nosotros nunca lo pensamos, no tenemos tiempo. Cósmicamente correcto es que tienen que estar. Y ya sabemos que el sistema cósmico es el sistema organizado de Satanás para amoldar al mundo lo que él quiere. Esa es la presión del sistema cósmico alrededor de nosotros. Y por eso Pablo dice, no se conformen a este mundo. Y esto se encuentra en el presente imperativo. Es una orden que nos da el apóstol Pablo. Es la manera correcta en la cual nosotros como cristianos debemos vivir, no conformándonos en este mundo. En otras palabras, el mundo te va a dar golosinas, te va a dar cosas que tú quieres. Si lo quieres, tú vas a pagar el precio de lo que ellos quieren. Si quieres tener algo muy grande, una casa muy grande, tener muchas propiedades, tienes que trabajar y tienes que amoldarte, tienes que hacer las cosas del mundo. Y eso te quita el tiempo, como Pac-Man, te está quitando el tiempo y no puedes hacer las cosas de Dios. Para no ser presionados al mundo desde el punto de vista mundial, en nuestra cultura nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día es que la mayor parte de los cristianos no saben cuál es el punto de vista mundial de su cultura. Y hay varios puntos mundiales. Todos tienen las mismas características que se amoldan al patrón de Satanás. Todos quieren hacer las cosas separado de Dios, en arrogancia, y eso causa el problema. Nosotros tenemos que dirigirnos a la vida con la información divina. Es la que nos produce a nosotros la victoria en el mundo. Siempre va a existir un conflicto entre el punto de vista mundial y el punto de vista divino que se encuentra en la Escritura. El proceso de la santificación en la cristiandad es el de adaptar el punto de vista divino en todo lo que hacemos. La mayor parte de los cristianos hoy en día no están conociendo el punto de vista divino. ¿Qué oportunidades tienen de vivir la vida cristiana con el punto de vista divino si no tienen el conocimiento de Dios? Ninguno. No pueden. Son fracasados, son cristianos, tienen la vida eterna, pero son fracasados, espiritualmente fracasados. El día está precioso hoy en día. Tú puedes ir a la playa, puedes ir a ver un juego de béisbol, puedes ir al cine, puedes estar con tus amigos, simplemente fuera tomándote una cerveza, o tomándote una margarita, de lo más sabroso, platicando con tus amigos. Está un día precioso, la temperatura está preciosa. El mundo ofrece muchas cosas, y tú puedes hacer eso. La cantidad de cosas que vienen en contra de nosotros, que nosotros podemos tomar decisiones para hacer eso y no hacer las cosas de Dios. Es mucho más sabroso estar allá afuera haciendo cosas que estar adentro, escuchando una plática que tiene que ver con las cosas de Dios. Para nosotros esto es caviar, para nosotros esto es comida divina del cielo para nuestro crecimiento, y nosotros ya lo sabemos. Hay personas que no lo saben y por eso no pueden llevar, y no pueden salir de donde están. Yo les hablé a ustedes de una película que se llama The Matrix, La Matrix. una película extraordinaria. Es una película en la cual los caracteres de las personas se hacen en un mundo virtual dentro de una computadora. El ataque es cibernético. Es un mundo real, es un mundo controlado por la computadora. Y eso es increíble, es igualito lo que pasa en el mundo. La gente que está en ese mundo no sabe que está controlada. Todos los actores simplemente se amoldan y no saben que están siendo controlados por el programa de la computadora. Esta persona que viene, que es un prototipo de Jesucristo, es el que sí sabe que eso es una mentira. Lo persigue. Es lindísima la película, te das cuenta de la trama que existe y que es invisible a nuestros ojos. Es invisible, no la puedes ver. A menos que alguien te la diga, tú no sabes lo que es. Dios quiere que nosotros sí sepamos, que no nos conformemos a este mundo, que nos amoldemos a este sistema. Para saber cuál es el sistema, primero tenemos que conocer cómo es que funciona y qué es lo que hace. Y por eso nos dice que nos transformemos a través de la renovación de nuestras mentes. Si no te transformas con la palabra de Dios, tú no puedes saber de qué se trata todo esto. Y vas a estar toda tu vida en ese sistema hasta que te mueres, que eso es exactamente lo que Satanás quiere. Que tú no conozcas a Dios, que como dijo Dios, te quedes ignorante para que no glorifiques al Todopoderoso. Y de esa manera él piensa ganar la batalla. No va a ser así. Va a haber un grupo de creyentes que siempre van a estar al tanto de las cosas de Dios y son los que van a entender de qué se trata todo esto. El proceso de la santificación en la cristiandad es el de adaptar el punto de vista divino a todo lo que hacemos. Y de la manera que funciona es echando fuera la basura acumulada que ha llegado a nuestras almas del punto de vista mundial y reemplazarlas con las normas y principios de Dios. Esto varía de década en década y de civilización en civilización y de nación en nación. Todas las naciones son diferentes. Siempre ha sido así. De manera que si han sido criados en una cultura asiática, por ejemplo, en China van a tener un grupo de valores culturales a los cuales se amoldan, que son diferentes a los que van a tener si crecen en la India, o en Europa, o en Estados Unidos, o en México. El otro día estaba viendo yo en YouTube cómo los asiáticos comen. Ellos esperan que el huevo del pato llegue a tener adentro ya el embrión. Tiene el embrión y es cuando se comen el huevo. Lo abren y se chupan todo eso de adentro. Y después se comen el embrión de adentro, le quitan el piquito y se comen el embrión. Para nosotros eso es ¡wow! ¡Estás fuera de onda! ¿Qué pasó? En la China hablan de un huevo negro, pues se supone que es un huevo de 100 años. Y lo que hacen es que entierran el huevo y 25 o 30 días más tarde el huevo sale negro ya. Y la parte de adentro sale verde. Y ese huevo lo cortan y se lo comen. Es una cosa especial. Tiene un proceso para que se ponga así. Se pudre y se repudre. Y ese se lo comen así. Sale durito, gelatinado y todo lo demás. Esa es la cultura de ellos. Ellos comen de todo. Si se mueve, se lo comen los chinos. Y ellos nada. Barbaridades se come esa gente. Se comen todo. Esa es la cultura de ellos y para ellos es normal. Tú vienes de aquí a los Estados Unidos y tú ves eso y hijo, qué escándalo, qué pasa. Tan locos esa gente. Esa es la cultura de ellos. Si tú vivieras en esa cultura y te hubieras creado en esa cultura, tú también te lo comías de esa manera. Tú no pensabas ni siquiera en eso. Ese es el sistema. El contexto cambia de acuerdo al hogar. Si en América creces en un hogar que no es cristiano, vas a tener diferentes normas que la que tiene una persona que crece en un hogar cristiano. Nosotros pensamos de acuerdo a los valores que mantenemos en la mente. Y por eso es tan importante que nos renovemos, la renovación de nuestras mentes, con la verdad absoluta de la palabra de Dios. Como pueden ver, es un proceso que demora tiempo. ¿Cuánto tiempo nos hemos demorado nosotros en aprender todo eso? Pero ahora que hemos nacido espiritualmente, tenemos un nuevo set de valores, que son los valores espirituales, con los cuales nosotros podemos ver todo. Nosotros podemos discernir todas las cosas bajo este sistema. Esto afecta a todo lo que hacemos, cómo vemos el arte, cómo vemos la música. Todo esto sale del punto de vista que abrazamos en la faz de la tierra. Yo les digo que ese es un asunto verdaderamente interesante si se lo ponen a pensar. Y muchos pastores no se dirigen a este tema por muchas razones diferentes. Y más a menudo se trata del hecho que cuando las personas tienen un punto de vista humano y opiniones que han sido arraigadas del sistema cósmico, y si un pastor se dirige a esos temas del punto de vista bíblico, lo que dicen es, bueno, esa es tu opinión. Está tan arraigado en ellos que eso es lo que le van a decir al pastor. Y por eso el pastor ni siquiera se mete en eso. Si tú no descubres estas cosas que son importantes, ¿cómo vas a ser tú si no conoces al enemigo? Si tú no sabes lo que estás peleando, ¿cómo vas a pelear? El enemigo es invisible, son sistemas, no son personas. Lo que les trato de decir es que estas cosas afectan la manera que nosotros vemos todas las cosas. Afectan nuestra realidad, en otras palabras. Yo siempre les he dicho que el que define la realidad es el Creador. Si tú no conoces al Creador, no vas a ver la realidad como es, sino la vas a distorsionar de acuerdo al sistema al cual has aprendido, que es un sistema cósmico. ¿Ustedes se dan cuenta la magnitud del problema? El sistema divino es uno solo. El sistema cósmico es multifacético. Tiene de todo para todos. El sistema divino es uno solo. Y ahí está la unión del Espíritu. Es uno solo y no importa de qué país nosotros vengamos, o la procedencia, o la clase de crecimiento que hayamos tenido, o lo que hemos adquirido de conocimiento, nosotros podemos cambiar con el nuevo sistema espiritual. Y ahí está en que nosotros logremos ser vencedores. Nos permite ver la realidad que es la que Dios propone. Él hizo las cosas, Él es el que tiene la verdad absoluta, y de hecho Él es la verdad. Nuestro deseo absoluto es conocer a Cristo. No nos debemos conformar al mundo, lo que debemos hacer es transformarnos. Y ahí tenemos la próxima palabra de Romanos 12, y la palabra es la palabra con la cual nosotros estamos muy familiarizados. La palabra es metamorfoo, de ahí viene la palabra metamorfosis. La metamorfosis es el cambio que exhibe una oruga o un gusano que se convierte en mariposa. Una transformación tremenda, por la cual pasa una rana, que primero es una larva, y después van creciendo y desarrollan las piernas y se salen. Es una transformación increíble. Esa es la misma palabra, metamorfoo, ese es el verbo del cual sale la palabra metamorfosis, que a nosotros nos deja saber que algo nuevo está pasando en nosotros. Algo nuevo tiene que ocurrir para que nosotros cambiemos la forma. Nuestra forma de ser tiene que cambiar de esta manera. Y es algo extraordinario. Cambiar el carácter o condición internamente. De dentro para afuera vamos a ser cambiados para que nosotros podamos hacer las cosas divinas y tengamos la paz y la tranquilidad que Dios ofrece a todos sus hijos. El proceso es paulatino, no es de la noche a la mañana, requiere que nosotros seamos fieles. Por eso Él a nosotros nos da con la fidelidad las cosas que Él tiene. Sin la fidelidad nosotros no avanzamos. En pocas cosas has sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré. Lo más difícil es mantenernos firmes debido a la cantidad de distracciones que ofrece el mundo. Nosotros podemos hacer esto, pero solamente siguiendo la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Él quiere transformarnos de algo inferior a algo superior. La transformación es para nuestro bien. Y eso es interesante. Y nos va a decir cómo es que viene la transformación. La transformación es interna, el cambio es el de la manera de pensar, tus valores, tus normas, tus principios, y esto van a cambiar a medida que vayas conociendo la palabra de Dios. Y esto está relacionado a tu manera de pensar. Tú vas a actuar de acuerdo a las normas y principios que tienes adquirido en tu mente. Él no te está pidiendo que cambies de personalidad y que te vuelvas santurrón ni nada. No, no tiene nada que ver con eso. Vamos hablando de la relación íntima con Dios, en la cual Él te da la información necesaria para que tú camines y tomes decisiones que son verdaderamente valiosas para tu vida. Esas decisiones que estás tomando están basadas en la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y cuando haces eso, estás glorificando al Todopoderoso. Aquí no hay pérdida. Aquí no te preocupes de los sabios de este mundo. Destruiré la sabiduría de los sabios, dice el Señor, y me rodearé del entendimiento de los entendidos. El entendimiento de los entendidos sin Dios no son nada. ¿De qué te sirve ser un sabio increíble y te vas a hacer millonario en la faz de la tierra? Y después que tienes eso, tienes el poder. Poder absoluto sobre todas las cosas. Eres la gran persona y todo. ¿Y después qué? ¿Qué hiciste con todo ese entendimiento si no conociste a Dios? Ese es uno de los grandes pulgas del mundo, nada más. Esta transformación es importante. Todo esto está relacionado a tu manera de pensar, no a tus emociones. Las emociones no toman parte en lo que son las decisiones necesarias para vivir la vida. La parte de que toman las emociones son inválidas. Cómo te sientas al respecto de las cosas no tiene nada que ver con el resultado de las cosas que tú estás haciendo. Está relacionado a la manera de pensar, no a cómo te sientes acerca de Dios, no a cómo te sientes cuando cantas ciertos himnos. Eso es irrelevante en las cosas de Dios. Lo que cuenta es la transformación de tu pensamiento. Y ahí te lo está diciendo. Transfórmate. No andes con las cosas de este mundo. Esto significa que fundamentalmente se relaciona a lo que algunas personas en el movimiento del crecimiento de la iglesia, a la iglesia que están creciendo, que están conociendo a Dios, las tratan de, eso es una iglesia cerebral. Ya, eso es una manera despreciable de decir que las personas que están conociendo a Dios no están haciendo nada, simplemente están sentadas recibiendo información. Lo que pasa es que la información esa es la que a nosotros nos motiva para hacer las cosas de Dios de la manera correcta. No simplemente llegar a hacer las cosas por la emoción, a salir y hablar con las personas acerca de Cristo. La palabra nunca llega vacía. Si lo hace de esta manera va a tener impacto. Tú no vas a crecer. Tú no vas a recibir la recompensa. Y si lo estás haciendo en la carne, no cuenta para ti. ¿De qué cuenta darle el Evangelio? Se salva la persona, para ti no cuenta porque lo hiciste en la carne. Y lo que está en la carne no puede agradar a Dios. Y Dios no puede aceptar nada de lo que está en la carne. Aquí vemos que la renovación de la mente es lo que nosotros necesitamos. Estas personas todo lo que quieren hacer es hablar acerca de este tema y del otro. Eso dicen de las iglesias que están creciendo. Lo que queremos es una experiencia en común con Dios. Esta es la manera que ellos expresan esto. Esta es la infiltración del mismo sistema cósmico dentro de la iglesia. Esta persona no tiene idea de lo que están haciendo. Simplemente es un paganismo lo que hace. Y nunca hablan o investigan profundamente la escritura. Nosotros estamos aquí para conocer cuál es la mente de Cristo. Y eso es lo importante. Y por eso aquí les voy a dar una pequeña ilustración. La familia americana típica, por ejemplo, se ve bien. Parece que todo se lleva muy bien. Se involucran en las actividades comunales, aquí tienen el padre, la madre, el par de hijos, todo muy bonito. Aún así, todas tienen un problema básico, que todos son malvados, todos tienen la naturaleza pecaminosa humana. Si hay una casa con cuatro personas, hay cuatro naturalezas pecaminosas bajo el mismo techo, y la naturaleza pecaminosa tiende a su propio lado. Dentro de ellos tienen esa naturaleza y todos tienen que combatir ese problema. Todos nosotros lo tenemos que combatir. La naturaleza pecaminosa no descansa. Vamos a asumir que es una familia de creyentes. Pero así como en todos nosotros tienen una batalla interna es una batalla con sus naturalezas pecaminosas. La Biblia nos hace ver que eso no es el único enemigo que tenemos. La naturaleza pecaminosa es nuestro enemigo interno. La Biblia nos dice y nos hace saber que también tenemos un enemigo externo, que es Satanás. La Biblia nos hace saber, 1 Pedro 5:8, sean sobrios y velen, porque su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Piense por un momento. El creyente que está creciendo espiritualmente se está fortificando con la palabra de Dios. Conoce más promesas y tiene más maneras de resolver problemas que una persona que no conoce a Dios. Si tú lo ves de esa manera, el creyente fuerte es el creyente que está creciendo. El creyente débil es el que no está creciendo, no conoce cuál es la política divina. No sabe qué es lo que Dios quiere. Es un creyente débil. ¿A quién persigue el león? ¿Al fuerte o al débil? Al débil, la presa fácil. Fíjense ustedes en la cacería. Cuando las leonas salen, ellos buscan al animal o al bebé o al que está herido. A ese inmediatamente lo ven y a ese se le tiran. Esa es la presa fácil. Buscando a quién devorar. ¿Quién va a devorar a las personas que están débiles? Las agarra. Funciona siempre a través del área de debilidad de estas personas. Les presenta lo que ellos quieren. Y esta persona, si está en tu área de debilidad, es muy difícil combatirlo. Humanamente no puedes, no tienes con qué. Es lo mismo que la mariposa que se acerca al fuego. Se acerca al fuego, se le quemaron las alas. Son muy combustibles. No tiene mucho tiempo. Lo mismo que las avispas. ¿Cómo puedes tú acercarte a un panal de avispas? Pégale fuego a un papel y acércate con el fuego a ver si alguna te va a volar a ti. Se queman instantáneamente las alas y al piso van. Son muy delgaditas y se queman rápido. Nosotros no tenemos la capacidad, humanamente hablando, de combatir el área de nuestra debilidad. Tenemos que tener los recursos divinos, estar en el Espíritu para de esa manera darle freno. Incluso lo que Dios nos dice a nosotros es que corramos al otro lado. Si la tentación viene por aquí, no creas que te vas a enfrentar con la tentación y la vas a derrotar. No, te puede. Tienes que retirarte y salir corriendo para el otro lado. No quiero saber nada, ya sabes que tienes una debilidad en esa área. Nosotros tenemos que tener en cuenta de que no solamente tenemos al enemigo interno, sino también a Satanás, que anda como león rugiendo para afuera para ver a quién devorar. Él está tratando de dominar y de controlar al mundo habitado. Y aquí está el asunto. Nunca descansa su organización. Siempre, 24 horas al día, está activa. La organización de Satanás siempre está activa. Los demonios no necesitan dormir. Son ángeles de luz, no necesitan dormir. El ser humano sí necesita recuperarse. Hablando de sueños, te cansa y tienes que coger vuelo. Y así es, porque así somos nosotros. Ese control lo lleva a cabo a través del sistema multifacético de pensamiento que tiene características comunes. Tiene una bandeja que se llama, puede decir como un smorgasbord. Quiere decir una bandeja que tiene de todo, de todos los gustos y colores y sabores. Y te la presenta, escoge cualquier, no, esa no me gusta, pero esa sí me fascina, wow, ese es delicioso, éntrale. Te va a dar de todo lo que él tiene, todos los sistemas de él tienen algo en común. Las características son las características de Satanás, son las características de la arrogancia y de hacer las cosas separado de Dios. Y la arrogancia produce odio. El sistema cósmico mundial es un sistema que si tú no te adaptas a ese sistema, lo que vas a experimentar es odio por las personas que no se adaptan. Hay que tener cuidado con eso, causa problemas mayores. En la segunda clase vamos a ver este punto y comenzamos en la segunda clase. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo este plan maravilloso que tienes para nuestra vida. En el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo, lo pedimos. Amén.